tardaron 12 horas, que fueron leves y que se resolvieron sobre la marcha. Si esos son los criterios que vamos a utilizar, no estamos interesados.
Bueno, pues lo cierto es que se pidieron explicaciones a la entidad que acredita esta bandera azul y que las concede, al mismo tiempo que la corporación parece, según Quevedo, que empezó a estudiar los criterios que se ponían sobre la mesa para verificar si una playa era o no merecedora de la bandera. En este momento, según Pedro Quevedo, detectaron que esos criterios no estaban válidos, no eran válidos, mejor dicho, ni tampoco estaban actualizados.
Bueno, pues vamos a hablarlo con José Palacios Aguilar, que es presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que es la entidad responsable en España de los programas Bandera Azul. José Palacios, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le parece lo que está ocurriendo con la playa de Las Canteras y la bandera azul?
Pues nosotros respetamos todas las opiniones, como siempre hemos dicho. Nosotros nunca hemos criticado, ni vamos a criticar a los municipios que no obtienen la bandera azul o que no se presentan. Pero también pedimos respeto por nuestros programas y por las numerosas entidades públicas y privadas que confían en nuestro trabajo y que respaldan nuestro trabajo. Entre ellas, la propia Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que es la entidad que realiza los informes y que ha determinado que la playa de Las Canteras este año... el año pasado, perdón, porque este año todavía no lo sabemos, ha incumplido el criterio imperativo del programa Bandera Azul, que exige obtener calificación excelente en todos los puntos del muestreo.
Pero para los oyentes que nos están escuchando, José Palacio, ¿por qué la playa de Las Canteras no ha conseguido la bandera azul? Explíquelo de una forma que todos los oyentes puedan entender hasta qué punto esa cuestión es importante para perder la bandera azul.
Bien, nosotros tenemos criterios consensuados internacionalmente, ¿de acuerdo? Hay 52 países en el mundo, más de 5.000 banderas azules en todo el mundo. En todo el mundo se aplican los mismos criterios. Uno de ellos es exigir la calidad excelente en todos los puntos de muestreo, ¿de acuerdo? Esos puntos de muestreo, esos análisis de agua, no los realiza nuestra asociación. Los realizan los organismos públicos que son responsables del tema. A nosotros nos llega una calificación que no es excelente de un punto de muestreo de las playas de Las Canteras y aplicando el criterio de la calidad del agua no podemos dar la bandera azul a la playa de Las Canteras. El resto de criterios, por supuesto, lo hemos dicho. El resto de criterios, la playa de Las Canteras lo cumplen. Y vamos a seguir diciendo que la playa de Las Canteras es una auténtica maravilla. Pero no podemos dar la bandera azul porque incumple el criterio ese.
¿Qué significa que uno de los puntos no es excelente?
Pues significa que hay algún problema. Entonces, lo que nosotros pedimos al municipio, en lugar de cambiar de repente, porque no tienen la bandera azul, hasta ahora la bandera azul era una maravilla, hasta ahora era todo un prestigio, un tal, y de repente, porque un año no obtiene la bandera azul, se convierte en algo que no tiene respaldos, que no sirve para nada. Respeto, por favor.
Entonces, sí, pero que tiene algún problema, ¿qué significa, José Palacio? Porque claro, lo que dicen desde el ayuntamiento es que son contaminaciones puntuales, pero que se resuelven rápido.
Pero es que eso nosotros no lo podemos hacer, ¿no me entiendes? Nosotros somos una entidad que revisa los criterios y que otorga un premio a los que cumplen esos criterios. Lo que tiene que hacer el municipio y las entidades, los organismos públicos que son responsables, tienen que solucionar el problema de por qué de repente existe ese problema en la calidad del agua. Eso nosotros no lo vamos a poder resolver. Nosotros no estamos allí. ¿No me entiendes?
Y perder a ustedes una playa como la de Las Canteras, que es un símbolo del archipiélago y nacional, diría yo también, ¿les duele?
Sí, todo lo que sea, lugares tan emblemáticos como Las Canteras, pues como el año pasado Benidorm no tuvo bandera azul en ninguna de las playas, porque hubo obras. Nosotros, un criterio es, si hay obras no puede haber bandera azul. ¿Vale? Este año se han vuelto a presentar. Entonces, respetamos las decisiones municipales. Por supuesto, las vamos a seguir respetando. no nos gusta perder playas que son tan relevantes como la playa de las Canteras, pero lo que sí vamos a hacer es seguir aplicando nuestros criterios que son internacionales. Eso no les quepa la menor duda a nadie.
José Palacio, le escuchamos como un poquito lejos. No sé si se puede acercar un poco más al teléfono, porque le escuchamos como lejos.
Yo os estoy oyendo perfectamente. No sé si es cuestión de la cobertura que tengo aquí. ¿Me oís bien ahora?
No, cobertura sí, pero como si estuviera un poco lejos del teléfono. No estará con manos libres, a lo mejor.
No, estoy pegado al teléfono, te lo aseguro.
Ah, vale. Los compañeros también quieren saludarlo. Empiezo con Pepe Moreno. Pepe, adelante.
Sí, realmente no tenemos problema. Usted no puede tener problema de oírnos, pero nosotros a usted sí. Ese era lo que le estaba diciendo Mayer. De todas maneras, mire, yo es que esto es de una empresa privada que a lo mejor uno se puede plantear, ¿no? Yo se lo pregunto, don José, como lo siento. Y no puede haber también intereses creados comerciales de nombre, porque bueno, lo mismo que ustedes no tienen o tienen algunas grandes ciudades que tienen playa, bueno, pues también es un prestigio el contar con ellos, ¿no?
Sí, pero vuelvo a repetir, por supuesto, pero cumpliendo criterios, todos los criterios. Nosotros somos una entidad privada sin ánimo de lucro. Nuestra asociación se llama Asociación de Educación Ambiental.
Entonces, ¿por qué? ¿Pero le tienen que pagar los que estén ahí en las ciudades que se inscriban en eso de la bandera azul o no?
No, a ver, nosotros tenemos dos posibilidades de financiación. En la mayoría de los casos, las comunidades autónomas respaldan el programa aportando el dinero que cuesta todo el tema de documentación, asesoría, inspecciones, pago.
Que eso en el caso, perdone don José, ¿en el caso de Canarias cuánto puede suponer?
En el caso de Canarias es 500 euros por cada playa en cada municipio, ¿de acuerdo? Es la cuota más barata que existe en certificaciones medioambientales para playas. Pero yo lo que quiero decirles es que...
Pero ahí entran todas las que, perdone don José, entran todas las que se apuntan y las que no. Por ejemplo, la playa de las Canteras le paga usted el gobierno de Canarias.
No, solo si se presenta. Cuidado, solo si se presenta.
¿Y en Canarias cuántas se presentan?
Pues en Canarias se presentan más de 60 cada año.
60 por 5.
Sí, es muy poco.
Bueno, depende de lo que usted considere programa. Poca. Depende.
Los 30.000 euros. Los 30.000 euros.
30.000
¿no?
euros anuales, ¿no?
¿Y ustedes, ustedes qué hacen? ¿Mediciones con periodicidad o en un momento dado solo del año?
Nosotros hacemos el pago de la cuota internacional, entregamos la bandera, hacemos asesoramiento, hacemos inspecciones in situ. Fíjense, el año pasado hicimos un total de 700 inspecciones por toda España. Evidentemente, al 100% de las banderas azules que tenemos en Canarias. Se realizaron más de 30.000 kilómetros. En fin, es un trabajo arduo. Y quiero dejar claro que nuestra asociación está respaldada por tres entidades Naciones Unidas. La Organización Mundial de Turismo, la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tenemos acuerdos con la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio del Ministerio de Industria y Turismo. Tenemos acuerdos con 12 comunidades autónomas, con las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 256 municipios, con 100 puertos deportivos, con numerosas fundaciones y asociaciones de todo tipo. En fin, nuestra asociación...
¿Usted ha hablado con Pedro Quevedo?
Yo he hablado con Pedro Quevedo, por supuesto, cantidad de veces, hasta que empezó a decir que esto no servía para nada, que esto solo era un marketing, etc. Nunca, a mí no me ha llamado nunca.
Si tuviera la oportunidad de hablar con él, ¿qué le diría?
Yo le diría, Pedro, oye, ¿cómo es posible que de repente en 2-3 meses cambies una opinión tan relevante que tenías de nuestra asociación y de nuestro programa, y porque no se cumple un criterio, solo un criterio, de repente nuestro emblema, nuestra certificación no sirve para nada? Le pediría que me explicará algo que yo no logro entender.
Yeah. Una última cuestión por parte de Jaime Pérez Llomet. Jaime, adelante.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Me preguntaba, porque dice, están los municipios que se presentan. No sé si tiene el dato en la cabeza. Por ejemplo, en Canarias, ¿cuántos municipios no se presentan? O en España, ¿cuántos municipios no se presentan? Municipios de playa, obviamente.
No, cuidado, repito, nosotros trabajamos con los que se presentan, no con los que no se presentan.
Sí, pero tendrá el dato de muchos municipios que no han estado o no están interesados en presentarse. Evidentemente, no, con esos que no están no trabaja, pero por si tenía el dato, vaya.
No tengo el dato. Lo que tengo el dato es que en España se presentan 258 municipios, presentan un total de unas 800 candidaturas y España es líder mundial. Líder mundial. Con 627 playas, 97 puertos deportivos y 5 embarcaciones turísticas. Somos líderes mundiales y estamos muy orgullosos, por supuesto.
¿Y como Las Palmas de Gran Canaria, cuántos han dejado de presentarse a la bandera azul?
Pues muy poquitos, la verdad, porque suelen ser municipios que nosotros les llamamos enfadados, que de repente se enfadan por una decisión que siempre es objetiva. Nosotros no tomamos decisiones que no podamos respaldar objetivamente con datos y después vuelven a presentarse.
Permítame que le interrumpa, no hablo en este caso en particular, aunque también probablemente de Las Palmas de Gran Canaria. Permítame que le diga. No, porque claro, referirse a los que no se presentan como los municipios enfadados o municipios que con toda la serenidad del mundo han decidido que no les interesa presentarse y que no quieren estar ahí, no necesariamente enfadados.
No, me estaba refiriendo a los que por un problema similar al que ha sucedido en Las Palmas deciden no presentarse, que insisto, que es que nuestro programa es voluntario, que no es obligatorio que cada uno decida si se presenta o no, pero lo que pedimos es respeto no por nosotros, que también, respeto por los que sí confían en un trabajo que llevamos 37 años consecutivos, cuidado, 37 años consecutivos, con algunos problemas, entre ellos el Prestige, cuidado, y seguimos adelante. Y seguimos adelante con mucho respaldo municipal, con mucho respaldo autonómico, con mucho respaldo nacional y con mucho respaldo internacional. Y vamos a seguir.
Bueno, la playa de la Concha también se fue, ¿no?
La playa de la Concha dejó de presentarse hace como unos veintitantos, 30 años. Es una playa que solo se presentó en un par de ocasiones y luego decidieron no presentarse. Es un caso. A lo mejor hay otro caso por Asturias y algún otro caso por Levante, pero bueno, la inmensa mayoría deciden presentarse a un programa que está aportando un beneficio al turismo sostenible incalculable.
José Palacios Aguilar es el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, entidad responsable en España de los programas Bandera Azul. Gracias por sus aclaraciones. Un saludo, José Palacios.
Gracias a vosotros, que creo que es importantísimo que sigáis manteniendo informados a los ciudadanos.
Muchas gracias, José Palacios. 8:13, a la vuelta de publicidad vamos a hablar con Pedro Quevedo, a ver por qué decidió irse de la Bandera Azul.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
aún tienes la oportunidad de embarcarte en una aventura única con Viajes Insular, que amplía sus irresistibles y exclusivas rebajas. Reserva tu crucero Costa todo incluido antes del 10 de diciembre y de regalo 100 euros de descuento por camarote doble. Sí, has oído bien, 100 euros de descuento solo por elegir Viajes Insular. Información y reservas en nuestras oficinas. Recuerda que estamos muy cerca de ti. Viajes Insular, 60 años viajando juntos.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, está el asunto encendido, ¿no? Sobre todo después de escuchar a José Palacios Aguilar, el responsable del programa Bandera Azul en España. Pues es interesante también que toquemos la puerta del concejal de turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo. Pedro Quevedo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Bueno, le ha dejado un recadito José Palacios, que acabamos de hablar con él. Vamos a escuchar lo que le dirigía Pedro Quevedo José Palacios.
¿Cómo es posible que de repente, en 2-3 meses, cambies una opinión tan relevante que tenías de nuestra asociación y de nuestro programa, y porque no se cumple un criterio, solo un criterio, de repente nuestro emblema, nuestra certificación no sirve para nada? Le pediría que me explicara algo que yo no logro entender.
Eso es el mensajito que le mandaba Pedro Quevedo. También le preguntaba más a José Palacios por qué la Playa de las Canteras perdió la bandera azul.
A nosotros nos llega una calificación que no es excelente de un punto de muestreo de las playas de las Canteras, y aplicando el criterio de la calidad del agua no podemos dar la bandera azul a la Playa de las Canteras. ¿El resto de criterios? Por supuesto, lo hemos dicho. El resto de criterios, la Playa de las Canteras lo cumplen. Y vamos a seguir diciendo que la Playa de las Canteras es una auténtica maravilla. Pero no podemos dar la bandera azul porque incumple el criterio ese.
La Playa de las Canteras no cumple. ¿Por dónde empezamos, Pedro Quevedo?
Pues mira, pues vamos a empezar diciendo que yo no tengo nada que debatir con este señor. Ni lo he tenido antes ni lo tengo ahora. Nosotros tomamos las decisiones que tenemos que tomar porque es lo que legítimamente nos interesa. Creemos que le interesa al interés general de la ciudad, a las canteras. Mira, si yo tengo que poner en una balanza el prestigio de las canteras por un lado y a la bandera azul por otro, ¿a que no sabes por dónde me voy a decantar? Por el prestigio de las canteras. Todo este señor que está tan interesado en que se le expliquen las cosas, primera pregunta: ¿por qué no contesta al escrito que se le dirigió en junio diciendo que creíamos que habían aplicado mal sus propios criterios para retirar la bandera azul y que necesitábamos una explicación, y todavía no ha contestado? Eso sí, a mí no me hace falta tener un debate con este señor. Este señor tiene una empresa privada, que a mí me parece estupendo que le vaya bien, que vende esto de la bandera azul, que no tiene controles ni nacionales ni internacionales, está bien. Y yo la verdad de lo que he pensado, oye, fantástico esto de tener la bandera azul. ¿Sabes lo que ha ocurrido después de que así por las buenas apareciesen los titulares? Las canteras pierden la bandera azul, que a este señor le parece normal. La playa es magnífica, pero no lo dijo mientras anunciaron que se retiraba la bandera azul. Y eso hizo que algunos irresponsables viniesen a poner verde a las canteras. Todavía están en esa campañita, ¿no? Pero bueno, eso a mí no me preocupa, porque eso es un debate y yo tengo argumentos sobrados, creo, para aplicar las cosas. Por lo tanto, hay que contestar las preguntas cuando se hacen. Punto uno. Punto dos.
Eso fue en junio de este año, Pedro.
de junio de este año, claro, además lo puedo demostrar, como te puedes imaginar.
No, lo digo porque si no recuerdo mal, el año pasado organizamos en Las Palmas de Gran Canaria una jornada sobre la bandera azul, ¿no? A finales del año pasado fue, Pedro.
Que sí, pero si todo está estupendo.
O sea, había buen rollo con ellos, ¿no?
Es que organizamos una cosa estupendo, pero ¿por qué nos ha quitado usted la bandera azul? Ahora resulta que la playa es extraordinaria, ya lo podían haber dicho a la vez, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido que soportar una campaña de desprestigio sobre las canteras por este motivo. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando pasa esto, tú analizas las cosas. Entonces, nos hemos metido a fondo en ¿y qué es la bandera azul? ¿Y quién tiene la bandera azul y quién no la tiene? Y hemos empezado a descubrir algunas cosas que este señor debería tener cuidado con lo que dice. Porque, claro, hay algunas playas. Hay un montón de comunidades que han decidido no solicitar la bandera azul porque consideran que ese no es un criterio adecuado para evaluar la calidad de un entorno como es un arenal y su medio marino, etcétera, etcétera. Empezando por la Concha de San Sebastián, unas cuantas comunidades más, Baleares, Galicia, Asturias, el País Vasco, dicen, bueno, entonces, ¿y por qué pasará esto? Y entonces sigues analizando las cosas.
Sí, pero la pregunta es, Pedro, ¿ustedes dejan esto de la bandera azul porque se enfadaron con ellos, como dice José Palacio, o porque ustedes consideran que tener la bandera azul no les aporta nada?
No, te lo estoy explicando. Hemos descubierto que la bandera azul no es la pera en salsa verde para evaluar la calidad de un entorno como este. Bueno, bien, ¿y cuáles son los criterios que sí que son reconocidos internacionalmente y que nos interesan? La cúpula de calidad turística, las evaluaciones ISO, que acabamos de superar todas en una auditoría del 1 y 2 de noviembre de este mes, sobre el entorno, sobre la accesibilidad de la playa, el control medioambiental, la gobernanza del medio y la cúpula de calidad turística que no tiene ninguna otra playa en Canarias. Y cuando hablamos con los expertos, que los reunimos el otro día, entre otros muchos, yo no te creas que he tomado esta decisión por las buenas, Hemos profundizado y hemos analizado las cosas. No hubo nadie en una reunión de 20 y pico personas expertas, medio marino, en los arenales, medio ambiente, ni una sola persona defendió la conveniencia de volver a solicitar la bandera azul para que un día se le ocurra otra decisión como esta y vuelvan a perjudicar el prestigio de la playa. Lo que defendió todo el mundo son las otras 4 acreditaciones cuya bandera izaremos en breve, en cuanto lleguen, porque nos las están enviando. Esa es la razón. No tengo ningún debate con este señor, de ningún tipo.
Podemos decir con rotundidad que se acabó la bandera azul para la playa de las Canteras.
Nosotros no tenemos ningún interés en solicitar la bandera azul porque creemos que no añade ningún valor de ninguna naturaleza, ni es la mejor forma de acreditación de que ese entorno es un entorno excelente.
No. Y esto que dice José Palacio de que hay un punto que no era excelente, de contaminación.
Ya lo he explicado yo hasta la saciedad. Hay 6 puntos de muestreo en la cantera, por cierto, en 3 kilómetros. A ver cuántas playas en el mundo tienen eso. Y en uno hubo 3 problemas concretos de un día de duración que se produjeron no porque la playa estuviese mal, sino porque una pérdida en el circuito de aguas, de las aguas residuales de la ciudad. Y hubo 3 pequeños picos limitados en el tiempo de contaminación en una zona de 6, que fuimos nosotros los primeros en anunciar, no hace falta que me lo diga este señor, ya lo dijimos nosotros.
¿Y qué fue, Pedro? ¿Que ellos muestrearon justo ese día o que ustedes transmitieron esos datos y se basaron en esos datos?
Ellos reciben el muestreo. Muestrean, además de en 6 puntos, 3 administraciones. Salud Pública, que es la que tiene formalmente, la acreditación para hacer esto. Lo hace Ciudad de Mar, lo hacemos nosotros porque nos interesa conocer nuestros propios datos. Y lo hace Emalsa, que es la compañía de agua de Las Palmas. Por lo tanto, 3 administraciones, efectivamente, mire usted, sí. Hay un problema de contaminación que ha durado, es que Emalsa lo resolvió en los 3 casos en menos de 24 horas.
Bueno, por eso preguntaba que si fue un tema puntual, es curioso, ¿no? Que justo ese día.
Bueno, entonces, los técnicos me dicen, pero si yo no voy a discutir ahora sobre los criterios de la bandera azul, yo lo que tengo ya claro es que la bandera azul no le interesa a un entorno como la, a una playa urbana como la Jantera, eso ya lo tengo claro como la agua.
Pedro Quevedo, y la alcaldesa, perdón por la interrupción, ¿y la alcaldesa está de acuerdo con esto de salirse de la bandera azul?
Mire, la alcaldesa tiene, nosotros tenemos un acuerdo muy sólido y una relación excelente en la que cada cual se ocupa de sus áreas, y yo esto lo explicaba hasta la saciedad. En el último pleno tuve la oportunidad de divertirme bastante explicando por qué, ¿sabe por qué digo divertirme? Mm. Porque hay gente que ha cogido la bandera azul para hacer oposición a costa del prestigio del Arenal. Y las canteras tienen sus problemas, como todos los sitios. Pero jugar con estas cosas no, ¿eh? Claro que está de acuerdo la alcaldesa, solo faltaba.
Bien. El resto de compañeros, el resto de compañeros quiere saludarle también. Comienzo con Pepe Moreno. Pepe, adelante.
Sí, buenos días, don Pedro. Yo,
don José, sí. ¿Cómo está? Tiempo sin hablar con usted.
Tiempo así, la verdad es esa, está uno en otras labores. Pero mire, yo que antes estuvimos hablando con don José y vimos que esto era una cosa de pago y que realmente las comunidades autónomas son las que ponen las perras y tal. Pero claro, es que habrá, don Pedro, quien piense que a lo mejor una bandera azul, efectivamente es lo que usted dice, pero que alguien le tiene que poner coto, porque fíjese lo que estaba sucediendo en la zona del Confital, ¿no? Tantos años y no se ha averiguado todavía de dónde proceden esas aguas negras, qué es lo que están, ¿no?
Es otra cosa, es otra cosa.
Pero también lo miden o no lo miden esta gente, ¿no lo miden esta gente?
No. El Confital es otra cosa. El Confital es un entorno que es distinto, ¿sí? Donde hay un problema de años que es ha sido imposible averiguar de dónde viene la contaminación desde tierra, que ya lo que nos queda es la última fase, que es mirar qué es lo que pasa debajo del barrio de Las Coloradas. El expediente de todo lo que se ha hecho ahí para intentar averiguar son cientos de páginas, te lo puedo garantizar, además están a disposición.
Claro, no lo dudo.
Son problemas distintos.
Pero yo son no lo dudo, pero usted no cree que esto de la bandera azul le puede servir a algunos, ¿no? Sobre todo no voy a pensar en nadie de la oposición ni nada, sino ciudadanos que dicen, oye, pues por lo menos le ponen la cara colorada, le dicen al ayuntamiento lo que tienen que hacer, a lo mejor es la mejor manera de saber si hay contaminación o no hay contaminación en las aguas.
Pues resulta ser que, como para saber si hay contaminación o no, ya lo anunciamos nosotros y Salud Pública en el momento en que se produce, para eso no es muy útil, desde luego. Vamos a ver, yo no digo, a mí la bandera azul me parecía estupendo tener la bandera azul. Nos hemos puesto a analizar las cosas después de esta última noticia. Imagínate, te levantas un día y te ves en primera página del periódico, no estaba yo de concejal de ese área, por cierto. Pero es igual, lo defiendo igualmente, solo faltaba. Pero ves en primera página del periódico, las canteras pierden la bandera azul. Esto es un elemento de desprestigio que ha tenido como resultado ninguno. 4,7 de valoración en TripAdvisor, la playa mejor valorada de Canarias, y 9 sobre 10 en la revista especializada Playa. Con eso te lo digo todo. Yeah. Pero es verdad que es un desprestigio. Y entonces dice, bueno, ¿y qué pasó? Es que nos hemos puesto a analizar ahora. Y me dice un montón de gente que sabe mucho de esto y no tiene ningún interés. Ni privado ni público, interés en el medio, es lo que tienen, en el entorno. Bien, mira, es que los criterios de la bandera azul no son adecuados para un entorno urbano, muchos dicen que para ningún entorno, porque ese es un tema que no mide adecuadamente los estándares de calidad que debe tener un medio como este. Digo, ¿y quién hace eso? Digo, pues lo hace una entidad pública, pública, que tiene controles nacionales e internacionales, que es la CU de calidad turística, y 3 auditorías sobre 3 criterios: accesibilidad, control medioambiental y gobernanza del medio. Eso lo hemos superado con nota en 1 y 2 de noviembre de este año. Digo, ¿qué es lo importante? Dice, esas 4. Digo, y la bandera azul, dice, mire, hay mucha gente, ya me disculpará el señor de la bandera azul, dice, eso es básicamente marketing, pero no aclara con claridad ni la calidad del medio ni el cuidado del medio. Digo, perfecto, pues acá.
Pues nos quedamos,
la decisión se toma por esos criterios.
Nos quedamos con esta última referencia. Pedro Quevedo es el concejal de Turismo y también de Ciudad del Mar. Gracias por atendernos, Pedro. Un abrazo fuerte.
Un placer, como siempre, Mayer y la gente.
Muchas gracias. 8:29.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Al presidente se le ve contento.
Estoy pletórico, Mayer, porque ese sueño que tuve cuando tomé posesión del presidente Cabildo el 26 de junio, hoy es una realidad. Muchos decían no hay tiempo para el próximo año.
Porque no había nada armado.
No había absolutamente nada armado, pero sí yo notaba que había una ilusión tremenda en todo lo que es la verticalidad del modelo económico, parado desde el paraguas del saborea. O sea, había una ilusión del sector primario, había una ilusión de la distribución, la restauración, de la locomoción, del transporte, del posicionamiento de marca de cada uno de los productos. Había ilusión y, por tanto, cuando hay ilusión simplemente hay que accionar y se ha conseguido en 3 meses presentarlo dentro y fuera de casa, se ha conseguido ser el epicentro de la Macaronesia, unir toda la Macaronesia a través de la gastronomía. Aquí está Oporto, aquí está Madeira, aquí está Sore, y hemos hecho un trabajo tremendo entre todos y todas.
10ª edición del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En Herrera en COPE Más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, se sienta con nosotros ya el director general de Spring Hoteles, Miguel Villarroya. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Oye, vaya cena disfrutamos anoche, ¿eh?
¿Qué te parece, eh? Os quiero tratar bien así para que de alguna forma veáis las bondades que tiene el sur. Ajá. Para que os animéis más a bajar de vez en cuando.
Jaime se ha metido en el agua incluso esta mañana.
Esta mañana, claro, te diré.
Pero a Jaime lo que le gusta, no, Miguel, es bañarse en la piscina del app. Y la fotito, siempre haces esa fotito así, en el agua así, con los brazos abiertos. Claro. Y como la piscina es de cristal, pues queda ahí impresionante.
Es espectacular todo el app, pero la piscina en particular.
Luego te da muchos likes en Instagram si haces esa foto. Sí.
Oye, Miguel, apostando como siempre por el deporte, ¿no? Y combinándolo con el turismo, ¿no?
Sí, totalmente. Quiero decir, nosotros entendemos que el deporte, siempre lo decimos, es un atributo diferencial del destino. Y hay que propulsarlo, ¿no? Hay que promoverlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un atributo y no lo comunicas, no te sirve para nada. Entonces, por eso contribuimos a hacer este tipo de deportes, porque creemos que más allá que una responsabilidad es una obligación. Y hasta es un acto egoísta, ¿no? Porque haciendo eventos como este llamamos la atención sobre atributos diferenciales, como en este caso es el surf, ¿vale? Y nos apalancamos en él también para proponernos como alojamiento en un destino donde se puede practicar. El deporte está evolucionando de una forma brutal. Yo leo números al respecto y cada vez están creciendo más. Es una industria que genera 600.000 millones de euros, ¿no? Al año en todo el mundo. Si hablamos del deporte en España solo, ya ahí hemos alcanzado la cifra de 4.200.000 personas federadas, de las cuales 100.000 son del surf. Es una industria que genera 2.500 millones de euros en España y de paso genera 300.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, todo este tipo de eventos al final conecta con toda esa gente que está preocupada por practicar deporte, que además tiene que ver un poco con la esperanza de vida. Todas las personas, ahora no todos los que tenemos 50 años, que estamos todo el mundo escuchando, oye, es importante que hagas fuerza, importante que hagas esto, que hagas lo otro. Yo creo que lo estamos incluyendo dentro de nuestra vida, o con esa expectativa que tenemos de vida, o que queremos vivir más largamente, ¿no? Y más longevamente y con mayor calidad. Y el deporte está introducido en nuestras vidas, ¿no? Entonces, todo lo que sea, ¿no? Publicitar, promocionar la práctica del deporte, que esto es un evento un poco profesional, pero es verdad que atrae muchos fans que digan, oye, pues mira, yo voy a hacer mis pinitos en el mundo del surf, y oye, parece que allí en las Américas, en Tenerife Sur, hay un sitio que tiene, que reúne las condiciones perfectas.
Sí, porque hacerlo. Son los profesionales, Miguel, los que generan el efecto llamada.
Correcto.
Es decir, hablemos de surf o, me viene a la cabeza, ciclismo. Es decir, si hay determinada gente de élite entrenando, estamos en Tenerife, en el Teide, pues muchos que no son profesionales se animan y dicen, oye, pues si los profesionales van, es que merece mucho la pena. Pues igualmente con el surf, si vienen los profesionales, será porque merece mucho la pena.
Totalmente, el surf es un deporte que ha pasado de un deporte así un poco como nómada, ¿no? Y un poco hippie, a un deporte ya un poco más clasista. Hay 35 millones de federados a nivel mundial que practican el surf, pero hay 120 millones de fans alrededor, que está gente que tú dices, ¿no? Que hacen sus pinitos y que les gusta el surf, a lo mejor no lo practican. Fíjate en la tele, dice, no hay ninguna marca de coche que quiera vender un coche que no meta una tabla de surf, un surfero ahí en medio. ¿Por qué? Porque es como un deporte aspiracional, ¿no? Entonces, si lo tenemos aquí en Tenerife, lo tenemos que decir. Ayer le veía la lista de deportes más practicados en el mundo. Nosotros estamos entre, o sea, somos sitios ideales para practicar esos cuatro o cinco deportes, los que se más practican en el mundo, como la natación, como el ciclismo, como curiosamente el voleibol, como el running. Por tanto, tenemos que sacar
pecho. ¿Y cómo no ponernos en valor? Porque siendo un deporte muy seguido, a mí me llamó mucho la atención hace meses, he hecho un vistazo a datos de gente federada y me llamó muchísimo la atención esto que acabas de decir, que hay muchísima gente federada en surf. Digo, ¿cómo no ponerlo en valor cuando hay muchos deportes que se pueden hacer en cualquier sitio, pero en este caso hace falta un mar, un océano en este caso, y una buena ola?
Sí, y un buen tiempo, ¿no?
Y un buen tiempo
para disfrutarlo todo el año.
¿Sabéis dónde hay más federados en España, curiosamente? De surf, en Madrid. En Madrid no pueden practicar surf, de hecho están en auge las piscinas que generan olas, digamos, artificiales, ¿no?
Por eso nunca hay nadie en Madrid, están todos fuera.
Están fuera.
Haciendo
entonces,
surf.
Entonces, Madrid es un mercado brutal para promocionarlos. Mira aquí, climatología, ¿qué día es hoy? ¿1 de diciembre? ¿Es sí. hoy?
No, 30. No,
30 de noviembre.
30 de noviembre. Mira cómo estamos.
Y supongo
a las puertas de una borrasca, pero estamos fenomenal.
Fija cómo estamos, ¿no?
No, yo supongo que además eso también tiene influencia, ¿no? El que se celebre en unas fechas en las que no se pueden llevar a cabo en otros lugares, ¿no? Y que sea una... Pero claro, estaban hablando ustedes, Mayer, Jaime y Miguel, de cómo ha ido creciendo esto, porque también ha ido creciendo los que, digo, en edad, porque esto empezaron a practicarlo unos pibes en un momento dado y hoy son los responsables de empresas. Entonces, eso es lo que ha motivado que hoy estemos en los niveles en los que está el surf, ¿no?
Sí, se dice en España que el surf empezó en el 63 en Santander, ¿no? ¿Vale? Y poco a poco ha ido evolucionando. Hubo un momento que pueblos como Mundaka se conocían más en Australia que en España, ¿no? Derivada de la práctica del surf. Pero hoy por hoy es un deporte que está atrayendo mucha gente a todas las edades. Todo el mundo intenta hacer unos pinitos. Hay escuelas muy profesionalizadas que empiezan de alguna forma a generar engagement, que se llama, de gente de todas las edades, ¿no? Yo veo mucha gente por aquí en esta playa, curiosamente, que a veces yo vengo también a practicarlo, y ves gente desde las 8 a las 9 de todas las edades, ¿no? Ahí, pues cada uno haciendo lo que puede, yo también hago lo que puedo, y practicándolo. Por tanto, vuelvo y repito, es una obligación radiar, ¿no? Las bondades que tiene esta isla para la práctica del deporte. El año pasado, la industria del deporte, como he dicho, movió 2.500 millones de euros, ¿vale? 5 millones de viajes en España se generaron por un motivo deportivo. Y de todos los viajes, en algún momento dado del viaje, en el 28% de las ocasiones, se generó una actividad deportiva en destino. Por tanto,
tú decías que en el 63 empezó lo del surf.
Sí, se comenta.
Lo que pasa es que, claro, no tuvieron en cuenta que aquí en Canarias, en los años 50, yo creo que antes de los años 50, se utilizaban rolos para coger olas, que eso no sé si vale como surf.
Bueno, a lo mejor ahí empezó todo también aquí en Canarias.
Claro, subirse un rolo es más complicado, pero por lo menos te apoyabas un poquito en el rolo y te empujaba la ola.
Una evolución de lo que luego fue...
Los boogies primigenios. Sí. Bueno, vamos a escuchar unos consejitos comerciales. A la vuelta le preguntamos a Miguel Villarroya cómo viene esta temporada de invierno y si mirando
surfeando,
un poco,
viene surfeando.
Y si miramos un poquito más lejos, la cosa pinta bien o no. Vale.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Imagina un gobierno donde tú eres parte fundamental. El gobierno abierto te invita a colaborar en la creación y mejora de servicios públicos, fortaleciendo la transparencia. Gobierno abierto, porque juntos construimos un camino hacia la colaboración. Iniciativa cofinanciada por la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Ya está aquí el mes in black en De Casa, la fiesta del electrodoméstico. No esperes al Black Friday. En noviembre, los mejores precios, ofertas, descuentos, financiación sin intereses, transporte gratuito y más. De Casa, en 6 de diciembre, 9 La Laguna o en tienda online.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Vuelve la Liga Endesa.
Sábado 2 de diciembre a las 19:45 horas,
Lenovo Tenerife, Mombús Obradoiro.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Nuestro orgullo, nuestro corazón.
Lenovo Tenerife, te toca.
Ópera de Tenerife, Sansón y Dalila, Orgullo y Sensualidad. La traición del héroe por la salvación de un pueblo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, estamos hablando con Miguel Villarroya, que es el director general de Spring Hoteles. Queremos preguntarle a Miguel, pues, ¿qué tal la temporada de invierno? El hotel estaba a tope, ¿no?
Sí, no, la verdad que estamos viviendo, y hay que reconocerlo, un momento muy dulce respecto a la ocupación. El 23 va a ser histórico, ¿vale? Mejor que incluso que el 19. A nivel turistas de Canarias estamos viendo cómo estamos mejorando un 12% la llegada de turistas extranjeros con respecto al 22 y un 5 con respecto al 19 acumulado octubre. Entonces, 23 perfecto, después de esos años terribles del 20 y 21, 22 en recuperación. Y se está viendo el invierno también de una forma muy interesante, ¿no? Vemos como en los bookings de nuestros hoteles, comparado con la misma fecha del día anterior, tenemos un poquito más de ocupación. Y entonces entiendo que el 24, si no pasa nada, invierno ya es una realidad, Si no se parase la ocupación y con este movimiento de pick-up que decimos nosotros se mantiene, pues tendremos ocupaciones muy buenas. Y se está viendo movimiento también en verano, ¿no? Más allá para los hoteles familiares, ¿no? Que es cuando la gente en Inglaterra, por ejemplo, que es nuestro máximo mercado, tiene oportunidad de venir con la familia, ¿no?
No. Hombre, desde luego, llevábamos meses, ¿no?, diciendo a ver qué pasa, la inflación, las hipotecas que han subido, la gente se lo ha gastado todo, pero ahí seguimos, ¿no?
Sí, ahí seguimos. Hay muchas amenazas, ¿no?, ahí al respecto. Bueno, hay que ser agorero, pero hay que valorar estas amenazas. Además, tenemos un momento ahora de reflexión desde la tranquilidad que la ocupación es buena y que la economía funciona aquí en Canarias, porque dependemos del turismo, funciona bien, para hacer un análisis de todas esas amenazas que hay y valorarlas. Es verdad que la ocupación va muy bien. Se habla mucho de la renta disponible, de que se están consumiendo todos los ahorros derivados de la época del COVID, ¿vale? Eso está propulsando el consumo y por eso, pues bueno, pues todas las industrias de servicios, pues lo estamos notando. La pregunta es si esas rentas, esos ahorros se agotan, la renta disponible obviamente será menor porque el endeudamiento es más alto, el costo de vida es más alto y los salarios son los que son, qué es lo que pasará. Pero mi tranquilidad es que entiendo, dentro de las prioridades que quedarán, ¿no?, para blindar, entiendo que si algo nos ha dejado la pandemia es ese carpe diem, esa ganas por disfrutar, ese saber que igual mañana se acaba todo y por tanto que me quiten lo bailado. Y yo creo que vamos a estar dentro de esas prioridades, pero que probablemente puede volver a la normalidad. Pero hay otras amenazas al respecto de todo eso.
Sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros llevamos ya un tiempo hablando de las dificultades que tienen los trabajadores para conseguir una casa, un piso a un precio razonable, del absentismo, de la falta de empleados. ¿Cómo está viviendo eso Miguel Villarroya en sus tres hoteles?
Bueno, pues lo estamos viviendo de una forma preocupante, ¿no? Y a veces hasta dramática, ¿no? Hay esas amenazas que comentaba, pues tiene que ver pues un poco con el destino en sí, ¿no? O sea, sería un momento para decir, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué destino queremos mañana? ¿Qué problemas tenemos hoy que debemos de abordar, ¿no? Pues bueno, problemas, pues como lo que acabas de decir, ¿no? Hay una falta de trabajadores muy alarmante, que luego parece contradictorio, ¿no? Porque ves, ¿no?, que el paro juvenil en Canarias, el último trimestre, por debajo de los 25 años, es del 35%, ¿no? Y tenemos una cuota de desempleo más alta que la de España. España creo que está en el 12, nosotros estamos en el 16. Es verdad que nosotros las empresas tendremos que hacer un poco de introspección y decir, oye, ¿qué podemos hacer para dignificar el sector y para tener la capacidad de atraer más talento a nuestras instalaciones, a nuestros hoteles, para generar trabajo, ¿no?, y afección? Pero luego, por otro lado, oye, pues tenemos un índice de absentismo alarmante. Es decir, te lo comentaba ayer, que decía ayer, el otro día leía, en España, cada mañana cuando nos levantamos, 1.300.000 personas no van a trabajar, ¿vale? No van a trabajar, se ausentan. Pero claro, lo más preocupante es que de ese 1.300.000, más de 300.000 personas no alegan una causa justificada, ¿no? Y obviamente que las habrá y todo el mundo tiene derecho, cuando se encuentra bien, ir a trabajar, y las empresas somos los primeros que lo entendemos. Pero curiosamente, cuando hay épocas de bonanza, ese ausentismo aumenta de una forma alarmante, ¿no? Entonces, bueno, en esta época ahora nosotros estamos viviendo porcentajes de ausentismo muy grandes. Es decir, cualquier empresa tiene como mínimo un 12%. A nivel español es el 7%, un 12%. Y hay otras empresas de compañeros míos que llegan a tener un 20%. Claro, eso.
Y lo más grave de eso, Miguel, como comentábamos ayer, que una parte de esas personas que no acuden a su puesto de trabajo, pues están justificados y avisado perfectamente a la empresa, pero hay una parte que ni siquiera avisa, ¿no?
No, que no avisa. Es decir, muchas veces compañeros míos de trabajo dicen, oye, bueno, pues hoy es sábado, vienen a trabajar 15 personas, pero no sé cuántas vendrán realmente o cuántas faltarán. Entonces eso complica un poco la operación. Y luego además, si dijeses, o sea, que si pudieses pues ser a lo mejor más holgado a la hora de tener un poquito más activos para solventar esa situación, si quieres asumirla, pues tampoco puedes porque tampoco hay personal para trabajar. Entonces, la situación es muy compleja y hay muchas causas de todo esto, ¿no? Eso, pues está colapsada, ¿no?, el sistema sanitario, las pruebas médicas se eternizan, la inspección médica se alarga muchísimo, gente probablemente que está en disposición de trabajar, pues como no, la inspección médica no ha pasado, pues no puede volver. Luego, hay una capa muy fina, ¿no?, de la baja, es decir, es fácil conseguir una baja y yo creo que los médicos no son sensibles a este sentido, en el sentido de que rápidamente, ¿no?, ¿vale?, dan la baja, pues muchas veces alegando razones emocionales. Yo tengo una anécdota el otro día, que digo que no todos los casos son así, ¿no?, pero yo, claro, me encuentro trabajadores por todas partes, ¿no?, y decís, oh, mira, pues este está de baja, y acentuar una cojera una vez me han visto, ¿no? O sea, lo ves andando normal y de golpe porrazo, hostia, está cojeando porque me ha visto, ¿no? Entonces, es una broma, ¿vale? Pero realmente hay mucha circunstancia de esto, es decir, los trabajadores, cuando tienen alguna situación que no le gusta en el trabajo, por lo que sea, algunos toman la opción de tomarse la baja.
Pero de todas maneras, don Miguel, yo volviendo un poco a lo que usted estaba hablando antes de la gente que está en el paro, apuntada en el paro, y la situación, por ejemplo, nuestra principal industria sigue siendo el turismo. Usted me decía, es que el problema es que tenemos por un lado vacantes en algunos lugares, no encontramos trabajadores, pero no casa con las listas de desempleados que tenemos. Y hay incluso, don Miguel, quien piensa de que a lo mejor el sector servicios, que es el caso de usted, no está pagando lo suficiente a los trabajadores.
Sí, sí, hay una desafección, ¿no?, en ese sentido. Nosotros en nuestra empresa, por ejemplo, tenemos un pacto empresa por encima del convenio colectivo, ¿vale? No tenemos salarios mínimos. La subida del salario mínimo a nosotros no nos afecta porque todos están por encima del salario mínimo. ¿Que debiéramos de pagar más, a lo mejor? Pues bueno, pues no te digo que no, ¿no? Pero el problema a lo mejor no está ahí. El problema es que para que alguien se mueva de una situación, ¿no?, social que tiene de una paga X a un, ¿no?, para que esté motivado a irse a un trabajo, claro, igual el salto de lo que pagamos nosotros no es suficiente. Entonces habrá que ver si el problema está en la confortabilidad que le da, ¿no?, el estado del bienestar social, o la incapacidad de las empresas de pagar salarios más dignos. Es verdad que todo ha subido ahora y obviamente es más complejo, pero yo denoto cierto conformismo, ¿no? Porque si para salir de tu zona de confort del estado social no es suficiente lo que te paga un salario, pero bueno, también a lo mejor que ese salario intermedio te hará propulsarte en una empresa porque demostrarás que tienes valía y te promocionaremos y ganarás mañana y tendrás una posición mejor, ¿no? Hay que empezar de alguna forma. Entonces esa falta de ambición es la que me llama poderosamente la atención, ¿no?
Hay un tema, antes comentabas, porque es verdad que entre otras derivadas la pandemia ha dejado un cambio de perspectiva en la idea de no dejes para mañana lo que puedas disfrutar hoy, ¿no? En esa idea, ¿qué nuevas exigencias plantea el turista al cliente, en este caso en los tres establecimientos? Es decir, ¿en qué se ha incrementado el catálogo de prioridades de quien llega al hotel, al establecimiento?
Yo creo que una de ellas es interactuar más con el destino, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de clientes. El cliente de invierno, que es un cliente repetidor, ¿no?, y que lo que busca es la comodidad del hotel, conoce el destino, le gusta, digamos, las infraestructuras, que por otro lado es una de las amenazas que tenemos, ¿no? Le gusta pasear alrededor de tal. Lo que le busca es la comodidad, la flexibilidad, ¿no? Que de alguna forma los servicios estén disponibles cuando él los necesita. La necesidad, por ejemplo, de instalaciones deportivas. Nosotros hemos hecho una inversión muy importante en gimnasios, lo valora muchísimo. A pesar de que tenemos clientes repetidores de alta edad, los ves ahí en el gimnasio haciendo la bicicleta, moviendo los músculos, tal. Es una exigencia muy importante. Comida cada vez más sana, menos grasosa un poco, porque la gente tiene claro que el deporte y la nutrición es la fórmula indisoluble para que tú conseguir una larga vida, ¿no? La mejora constante de las instalaciones, obviamente, claro que sí, y que estés totalmente reformando las piscinas, que esté el agua caliente de las piscinas, que lo comentábamos ayer, es un requerimiento de mis clientes, ¿no? Y luego, otro también es facilitarles, sobre todo ya al cliente más de verano, la interactuación con el destino. Oye, decirles que les hagamos un poco un papel, digamos, de de aconsejarle los highlights de lo que tiene que disfrutar, que por otro lado es una cosa que nosotros que tenemos que poner el foco, porque si al final un cliente tiene una buena estancia en el hotel y luego encima conoce los indispensables del destino, se va con una mejor imagen, ¿vale? Y luego radia esa comunicación con el boca a boca a otra gente que puede venir, no solo por la calidad de los hoteles, que los tenemos y tenemos que congratularnos de ellos, sino también por el hecho de que el destino ofrece muchas cosas.
Oye, asocia esos sitios a la recomendación que ustedes le dan en el hotel, ¿no?
Correcto.
Oye, en el hotel me dijeron, vete a este sitio que te va a gustar, y efectivamente no falló, me encantó.
Claro, vete a este barco, vete a este restaurante, vete al Teide, no te pierdas Máscara, si te gusta el trekking haz esto. Nuestros hoteles vienen muchos ciclistas, oye, pues le recomendamos rutas, precaución que tiene que tomar, rutas de montaña, los senderistas, ¿no? Yo creo que por ahí va lo que tenemos que hacer, ¿no? Los hoteles, siempre lo he dicho, somos catalizadores de energía porque hacemos un esfuerzo por atraer clientes utilizando canales como la tour operación o la venta directa, y lo que tenemos que hacer es intentar aconsejarles, ¿no? ¿Vale? A nuestros clientes qué cosas indispensables tienen que hacer al destino, pero además por egoísmo, por decir, porque si se van contentos de lo que han hecho, si tú te vas mañana a un hotel y te dicen, oye, mire, usted está en Madrid, oye, no se pierda el Palacio de Oriente, ¿vale? Oye, pues mire, o vaya a este museo, qué tal, que no sé, o vaya a este musical, porque no sé, tú te vas de Madrid más contento.
Y posiblemente en el transcurso de esta conversación estamos pensando en el turista peninsular, en el turista centroeuropeo, y qué tal, digamos, la actitud o la proactividad o las ganas del turista de dentro, de islas adentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y comentabas ahora las impresiones con las que uno vuelve a casa. Por ejemplo, un aeropuerto, primera y última impresión.
Sí, claro. Este es un problema de las infraestructuras. Nosotros tenemos graves problemas, grandes amenazas a futuro con las infraestructuras. El aeropuerto, tú lo acabas de decir, colas grandiosas en el aeropuerto y colas grandiosas en las carreteras para llegar a los aeropuertos. Tenemos un problema gravísimo en los paseos marítimos. Este, sin ir más lejos, está totalmente degradado, ¿vale? No hay unas instalaciones para facilitar el acceso de una playa complicada como esta. Lo mejor de organizar este torneo es esta infraestructura que tenemos aquí, que aunque sea momentánea, ¿no?, es una forma agradable para que el cliente disfrute del litoral. Las estaciones de bombeo. No se puede decir muy alto, pero que de aquí las estaciones de bombeo, que están muchas en los paseos marítimos, lamentablemente huelen mal. Y eso es una imagen muy mala para el turista. Los patinetes por todas partes, los ocupas de las parcelas, ¿vale? La inmigración, o sea, tenemos amenazas muy graves que tenemos que poner
orden. Y dentro
de
esas amenazas, don Miguel, por ejemplo, ¿cómo enfoca a alguien que su negocio es fundamentalmente el hotelero las críticas anti-turismo, ¿no? Que han ido creciendo en los últimos tiempos y que de alguna manera dice que hay que poner coto a lo que estamos a lo que está creciendo Canarias en este sentido.
Yo lo atribuyo un poco a la ignorancia, ¿no? Porque es que si tuvieses un poco la riqueza que tenemos en Canarias, de dónde viene, a lo mejor cambiarías un poco de opinión. Yo estoy de acuerdo que hay que ponerle coto, ¿no?, digamos, a la canibalización del territorio, que probablemente ha puesto más por la reforma de los hoteles construidos y la mejora de las instalaciones y de las infraestructuras. Parece que como las carreteras están colapsadas, pues estamos sobredimensionados en turismo, ¿no? Yo creo que el problema es que tenemos una carencia de carreteras como Dios manda, y que eso genera que dé la sensación de que está todo abarrotado. El 40% de territorio de Tenerife está protegido, quiero decir que en ese sentido está bien. Y creo que tenemos que crecer de una forma sostenida, ¿no? Pero bueno, pues yo también creo que los ayuntamientos tienen que hacer sus deberes, ¿no? Se ha hecho vivienda social en los últimos años, no han monetizado lo que se ha generado de los planes parciales, ¿vale? La problemática del alquiler vacacional, que está expulsando al cliente fuera, ¿no? Pero parece que eso lo generamos los hoteles, ¿no? Hay gente que son dueños de viviendas y que las están explotando vacacionalmente y están atentando contra el concepto de los planes de ordenación del territorio, y es muy respetable, pero asumamos todos la parte de responsabilidad que nos toca, ¿no?
Miguel, enhorabuena por patrocinar este importante festival, que como comentábamos antes va a echar un vistazo a las búsquedas para darnos cuenta de la repercusión que tiene, y que siga creciendo y que siga apostando por este tipo de ventas, además de forma convencida, ¿no?, de que es un plus para nuestro turismo. Miguel Villarroyes es el director general de Spring Hoteles y muchísimas gracias por invitarnos a nosotros a realizar la programación aquí.
Siempre es un placer teneros por aquí, como tú decías, ¿no? Lo acaba de ver ahora, este festival ha generado 4,5 millones de búsquedas, ¿no?, en Google, para que veáis la importancia de hacer eventos como este. Muchas gracias y muy buenos días.
Gracias, Miguel.
Cuidad mucho.
Bueno, Pepe Jaime no lo despido porque sigue un ratito más con nosotros.
Sí, hombre, y aquí mínimo,
¿faltaría
no?
Más.
Jaime se tiene incluso que secar.
Vamos a escuchar el boletín informativo y regresamos.
Herrera en COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.